¿Cuánto cuesta la democracia? ¿Cuánto se pierde en una huelga?
¿Qué quiero sugerir con estas dos preguntas, que cuyas respuestas en mi boca vos podrás imaginar, por lo menos en tendencia, que es, hay enfoques sobre lo que es el sistema democrático, sobre lo que es el ejercicio de determinados derechos, como el derecho de huelga, enfoques sumamente economicistas, sumamente materialistas, que surgen en general de quien tienen una visión ideológica, en el cual la guita es muy importante, los derechos son menos importantes, la democracia mismo es subordinada. Y entonces hago estas dos preguntas. Empiezo con algo que en este caso, en estos días, no se ha discutido esto exactamente, pero se ha discutido más de una vez y me interesó asociarlo a algo que sí se está discutiendo en estos días, que es cuánto cuestan las elecciones, cuánto costarían, etcétera, etcétera. La secuencia, la maratón, el maratón, la maratón, ¿cómo se dice?
La
vamos a yo diría la, ¿no? Pero a mí me gusta la maratón, pero hay quien dice el maratón.
Le maratón.
Le maratón. Le maratón. Le maratón de le maratón de elecciones, de comicies. Y entonces, paros generales. ¿Para cuánto se perdió en la Argentina por este paro general? Tanto, una millonada. Una millonada de pesos. Martín Rodríguez siempre señala que hay que en esa versión hay por lo pronto un reconocimiento tácito a que son los trabajadores los que crean la riqueza. Porque los que paran son los trabajadores. Las finanzas no paran, ¿no es cierto? Los especuladores no frenan, hay cosas que no funcionan, es decir, el capital financiero sigue moviéndose. Cuando los trabajadores no hacen algo, evidentemente crean riqueza y evidentemente surgen entonces esos cálculos que son falsos. Te lo digo desde ya, son forzados. ¿Cómo se hacen? En general, ¿qué hacen? Toman el Producto Bruto, lo dividen más o menos por los días hábiles del año y dicen, bueno, en un día el Producto Bruto dividido, no sé, 250, ponele, da tanto, eso es lo que se perdió si el paro fue muy exitoso. Al respecto pasan muchas cosas. La primera que pasa, del punto de vista puramente económico, que no es el más importante, lo subrayo y lo repito, lo primero que pasa es que si un día se paran las actividades, no toda la actividad económica queda sin realizar, y buena parte de la actividad económica y laboral que no se realiza ese día se puede realizar el día siguiente. Si una persona va a ir a la peluquería un día de paro general, va a ir al día siguiente y listo, va a ir a la peluquería. Si tiene que movilizarse en transporte, va a movilizarse. Si tiene que sacar el auto, sacará y pagará la peluquería. Si vos vas a tomar un café antes del laburo, ahí sí, por ahí, eso no lo gastás y al día siguiente no te clavado café, ponele, ¿no? O sea, evidentemente. Pero de todas formas, hay muchas cosas que sí se siguen haciendo, y hay otra que es básica, que es el derecho a huelga incluye la lesividad de las acciones. O sea, vos, quien ejercita su derecho a huelga, tiene un potencial para hinchar un poco, para causar alguna molestia, algún perjuicio, algún llamado de atención, ponerle el nombre que quieras, pero algo tiene que haber. Lesividad es la palabra en faz técnica para no decir que hace daño, para no decir que yo, pero es esto. Con el tiempo, con el andar del tiempo, cada vez más, la lesividad se traslada al espacio público, porque la lesividad de la huelga de los siglos XIX o principios del siglo XX, en la fábrica, en el lugar de trabajo, y que yo, ha perdido potencia. O sea, vos podés parar cualquier establecimiento en la Argentina y eso, el impacto de eso en la economía general es cercano a cero, salvo que sea alguna actividad muy particular, actividad extractiva, petróleo, algo por el estilo. Si no, no cambia. Y entonces los trabajadores tienen que ingeniarse para buscar una vuelta y conseguir algo. La lesividad es, pues, parte del derecho a huelga. ¿Hasta qué punto? Eso es difícil de determinar, y también es cierto que si los trabajadores yerran en la medida que lo hacen, perderán apoyos masivos, y uno podría recordar, por supuesto que no es lo que pasa siempre, pero uno puede recordar, yéndose en la historia muy, muy atrás, que, por ejemplo, los sindicatos ingleses que peleaban con Margaret Thatcher y produjeron huelgas importantísimas, paros potentísimos, en algún momento perdieron esa pulseada con el neoconservadurismo británico, porque su actitud fue muy chocante para sus compatriotas. Y entonces Margaret Thatcher se quedó con la representación popular y pudo inclusive, fue un boomerang absolutamente hacerlo. ¿Cómo lo tenés que hacer? Bueno, ahí es donde las representaciones sindicales tienen que verlo, los trabajadores tienen que verlo y la opinión pública, el conjunto de la ciudadanía realmente talla. Y los otros días, con motivo de una columna que hizo Paula Nicolini sobre la carpa blanca, recordamos cómo tuvieron que ingeniarse los trabajadores de la educación para promover una medida de fuerza permanente, potente, vibrante y que a la vez tuviera aceptación pública, tuviera hasta la simpatía pública en un momento en que los empleados públicos, en lo público estaba en baja, los empleados públicos estaban en baja, los sindicatos estaban en baja y encontraron cómo. Ahí también aparece la inventiva, la capacidad de crear, etcétera, etcétera, y todo lo que tenés que hacer. De cualquier modo, si se pierde, si se perdía, o sea, no sé cuánto se pierde, y por ahí algo se pierde, no se pierde. Digamos, hay algo que no se construye, por ahí mucho se recupera en otros días. Ni te digo, por ejemplo, se producen menos autos porque hay un paro cada, no sé, un paro cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, un paro, no, olvídate, se produce lo mismo, porque ahí se, digamos, se trabaja más horas, se trabaja otros turnos, olvídate. Si hay capacidad, si hay mercado, los hay. Voy a otro tema que está apareciendo en estos días, que me interesa especialmente, ayer te comenté algo y vuelvo. ¿Qué es esto de cuánto cuestan las elecciones, ¿no? ¿Cuánto cuestan las elecciones? Argumento que está utilizando el sector macrista, stricto sensu, contra el sector de Larreta, por esto que Larreta ha hecho, estas elecciones que son concurrentes y demás, y que segura, dicen ellos, agravan los costos. Yo diré dos cosas de esto. Una, la dejo para otro momento, pero te lo paso a señalar, la dejo siempre pendiente. No me convence el sistema de boleta electrónica. Se aplica en varios lugares del mundo y en varios lugares de Argentina. Se ha aplicado en Salta, se ha aplicado en otras provincias, se va a aplicar en Neuquén, de cuya elección estuvimos hablando ayer, con María Esperanza Casullo. No ha habido especiales escándalos. Se aplica en Brasil, ¿no es cierto, Juan Manuel?
Sí.
¿No? Claro. Y a mí, de cualquier modo, me parece que el sistema argentino, que es un sistema de participación ciudadana, control de ciertas cuestiones básicas de la logística por Fuerzas Armadas, control de ciertas cuestiones legales por la justicia electoral, autoridad de mesa, ciudadanos de a pie que cumplen la carga pública de ir y trabajar como personas comunes que son, fiscales de los partidos políticos, 8.000 controles cruzados, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué es lo que tiene de bueno el sistema de papel tan odiado? Que se puede recontar fácil, algo que uno aprendió como abogado y que también aprendió en la política. Vos tenés una pila de papeles así, ¿sabés qué, papito? La contás. Te dio mal, te sobra un, siempre sobra. Te sobra uno, lo contás de nuevo. Las autoridades de mesa y los fiscales, lo único que tienen que saber en un control de esa naturaleza es leer, escribir y hacer las 4 operaciones básicas. Con eso, con esos recursos, pueden controlar bien. Cuando está la cuestión informática, se te mezclan otros factores y necesitas, aunque más no sea algún fiscalito, fiscalita, informático, informática, y esto ya complica. Pero no era esto tanto lo que quería decir, aunque me interesa. Lo otro que es importante decir, bueno, ¿cuánto se encarece? ¿Cuántas votaciones va a haber este año en la Argentina? Chiquicientas, te dicen, bancanudo. ¿Cuántos va a haber? Bueno, hay 22 provincias, 24 si crees, en algunas elecciones legislativas, en otras dos. Hay 22 provincias, hay elecciones a gobernador, hay elecciones a legisladores. Hay, ponele, en algunas hay balotaje, en algunas hay primarias, en otras no. Ponele que haya, no sé, 100 elecciones, que vaya a haber, ¿no? Con balotaje, con 100, 80, 60. ¿Sabés que nadie vota 60 veces? Eso, es decir, ese 60 es la sumatoria de lo que votan. Los pampeanos, los correntinos, los porteños, los bonaerenses, los chubutenses, los rionegrinos, los sanjuaninos, los que fueran, los mendocinos, lo que vos quieras. ¿Qué votan cuánto? 2 veces, 3 veces, 4 veces, 6 veces, y sale muy raro todo, si se... mucha secuencia, y no es tan grave, y si se gasta algo, puede ser, pero es nada menos que el sostén del sistema, es nada menos que el sostén del sistema. ¿Cómo me dice esta idea de que toda erogación social es un costo y debe ser limitada. Es una idea perversa que trasciende, por cierto, el aspecto del sistema democrático, pero que aparece por todos lados. Sí, cuesta más organizar las elecciones. Se gasta mucho en papel. ¿Qué le vas a hacer, papito? Una vez cada 2 años, ¿viste? Todo anda tan mal. Hay cosas, bueno, dinamizar la industria del papel. También se podría decir, y también estamos en un sistema democrático y en un sistema cuyos actores principales, dirigentes, políticos, funcionarios, están bastante criticados, bastante sobre la lupa y demás. Tienen que pensar mejor cómo se presentan, si sus armados políticos no son fastidiosos para la gente del común, que entonces se pudre mirando las mesas, ¿no? Es decir, necesita ir con un egiptólogo por ahí para que le descifren dónde y cómo tiene que votar. Por ahí algunas personas hacen la cuenta y no van. En las elecciones que vienen ahora, en las próximas semanas, las 10 que va a haber en abril o mayo, va a haber que mirar quién gana, que es lo que más importante, va a haber que mirar cuántos oficialismos gana, que es súper relevante, y después va a haber que mirar los niveles de participación versus los niveles de participación en elecciones similares años atrás. Y esto por ahí te dice algo también. Si vota mucha menos gente, es una nueva traducción de algo que se suele percibir. La gente está cansada, no vota, puede no ir a votar, puede haber más deserción, más ausentismo. Recordemos siempre que en la Argentina el voto es un derecho deber, las personas están obligadas a votar, pero no hay sanciones para las personas que no votan. Las personas del común votan porque votan, votan porque les sale votar, votan porque quieren de validar su veredicto, utilizar su derecho, y entonces también hay que pensar esto. ¿Cuesta algo? Y sí cuesta, papito. ¿Qué le vas a hacer? Cuesta, sí. Hay que pagarle viáticos o algo más, o alguna retribución a las autoridades de mesa. Está muy bien. Hay que pagarles. Y en este está, yo creo que sí, porque es una carga pública que te insume todo el día, que tenés que estar todo el tiempo, que tenés que prestar mucha concentración. Claro, hay que pagarle. Y también habrá que pagarle horas extras a los integrantes de la fuerza de seguridad. Y también hay papel y logística y qué sé yo y qué sé cuánto. Y eso está bien y forma parte del sistema. Entonces, quienes dicen cuánto nos cuesta esto, tendrían que decir cuánto nos reporta. Cuánto nos reporta en otros terrenos, lo que algunos llaman externalidades positivas, o como se quiera llamar, tema del que por ahí vamos a volver a hablar en unos minutos desde otro ángulo. Esto, ¿cuánto cuesta, Macanudo? ¿Costó esto? ¿Y no te trajo ningún beneficio aparte? Esto es lo que se debe pensar. ¿Cuánto cuesta? No me bromes, che, callate.